dice Carlitos? ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Bueno, un gusto saludarlo.
Bueno, me hacen señas como que tenés algo entre manos bastante complicado, así que te escuchamos.
No, tengo... Le voy a decir breve porque me acabo de enterar de una información que realmente me impactó por lo arbitraria. Resulta que me acabo de enterar, ahora confirmado por funcionarios de la USEC, que el Ministerio de Educación y Cultura le pidió a USEC equipos incautados. Usted sabe que cuando una radio no tenía permiso, la USEC incautaba los equipos, ¿no?
Claro.
Bien, le pidió equipos incautados para apoyar algunas radios comunitarias del interior. Nadie sabe con qué criterio.
Mirá. Y así porque sí es esto.
No,
Así porque sí.
Exactamente. No conocemos. Ese fue el Ministerio de Educación de Ricardo Derlich. Quiero dejarlo claro, ¿eh? O sea, el Ministerio de Educación anterior. Es una arbitrariedad escandalosa esto.
Esto se hizo durante el...
El gobierno anterior, exactamente.
O sea, cuando estaba Erlich como ministro de
Educación y Cultura, el MEC le pidió a la USEC equipos incautados para apoyar algunas radios comunitarias con un criterio que no se sabe cuál fue.
Sí, y que además no se ha divulgado a la prensa. Yo
nunca.
No tenía conocimiento.
La primera, es decir... Debo confesarte que hace 2 años yo había oído algo de este tipo, nunca lo había podido probar, pero ahora me lo confirmaron funcionarios de la USEC.
Bueno, es gravísimo, ¿no? Porque
es muy grave, es muy grave porque a esto se suman otras cosas. Ahora, en este plano,
claro.
Los $5,000 para la radio de Quebracho cobran otro papel.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
Porque ahí había otra historia.
Claro,
ahí hay otra historia, es decir, no fue para apoyar una radio cualquiera a una radio o una radio a una localidad que necesitaba una radio.
Claro. Aquí parece haber ingredientes políticos, ¿verdad?
Yo a esta altura ya no tengo la menor duda.
Sí, claro.
Sinceramente, claro. Lo lamento y no tengo la menor duda, pero bueno.
Qué terrible, ¿eh?
Bien.
Igual, porque nos enteramos ahora por vez primera y efectivamente lo primero que uno, sin mala intención, tiende a pensar es que al no enterarte, Aleja, haberse mantenido en secreto hasta ahora... Hay ingredientes políticos que hicieron que determinadas radios, con determinada afiliación, con alguna ideología compatible, fueran las que recibieron esos equipos, ¿no?
Y todo se supone que fue así, exactamente.
Sí, estamos hipotetizando, pero uno no
sí,
realmente
sí, pero
debe
en realidad,
hacerlo.
Como eso no fue... No hubo un ofrecimiento general o para buscar equipos que uno necesitara o para comprarlos a otro precio, no sé, no hubo ese llamado. Se distribuyó a algunos lugares en particular.
Sí, a discreción, digamos, ¿no?
A discreción, bien.
Bueno, muy bien.
Bueno, vamos a otro tema.
¿Cómo no?
Bueno, seguramente el lunes 15 de febrero, cuando se reinicie la actividad parlamentaria, conoceremos los 4 informes elaborados por los representantes de los partidos políticos que participaron de la Comisión Investigadora sobre ANCAP, ¿no?
Sí.
Pero en estos 4 meses nos enteramos de muchas cosas que no eran públicas o por lo menos no habían tenido difusión. Por ejemplo, sabemos el detalle de las inversiones que hizo la empresa. También supimos de la necesidad urgente de algunas de sus inversiones. Sabemos cuánto perdió, cuánto debe, cuál es su situación patrimonial. Supimos que todas las inversiones terminaron costando muchísimo más de lo presupuestado inicialmente. Nos enteramos que ANCAP necesita ser recapitalizada y a su vez la empresa ya recapitalizó a Cementos del Plata, una de sus subsidiarias que más pierde, en $25 millones, un hecho confirmado por Coya la semana pasada en La Investigadora. Y que Alur debe $190 millones, pero ni el gerente de servicios compartidos, Héctor Arbildi, supo explicar por qué, también en la Comisión Investigadora. Nos enteramos que los problemas de ANCAP eran advertidos desde el año 2012. Y sobre todo también sabemos ahora que en el Frente Amplio no hay acuerdo sobre cómo se dirigió a esta empresa. Pero además sabemos que no hay ningún responsable de los problemas detectados, o mejor dicho, los responsables han fluctuado desde el subsidio al boleto, las decisiones del Ministerio de Economía, los ponchos, los pisteros y hasta los medios de comunicación. Es decir, nadie de ANCAP fue responsable de algo. ¿Está claro?
Sí.
Nos quedan muchas dudas y varias certezas, ¿no? Por ejemplo, en la última semana, sobre todo, varios dirigentes del Frente Amplio y muchísimos Frente Amplistas han intentado por todos los medios desvirtuar el papel de las comisiones investigadoras. Pero veamos algunos datos. Entre 1985 y el 2015 se crearon 37 comisiones investigadoras. Es decir, desde que se recuperó la democracia.
Sí.
El procedimiento en casi todas, fue formar primero una preinvestigadora para ver si había mérito y luego, si había mérito para la investigación, crear la comisión investigadora.
Sí.
De esas 37, 15 fueron pedidas por el Frente Amplio, 13 por el Partido Nacional, 4 por el Partido Colorado, 4 por el Nuevo Espacio y 1 por el Partido Independiente. En los 11 años de gobierno del Frente Amplio, que van hasta ahora, hasta dentro de unos días, claro. Se votaron solo 4. Uh-huh. Una pedida por el Frente Amplio al comienzo de del primer gobierno, el 1 de marzo del 2005, sobre entes autónomos y servicios descentralizados, gastos del periodo 1 de marzo del 2000 a 1 de marzo del 2005. Era la famosa auditoría que había pedido Vázquez, está claro, de la que no pasó nada. Uh-huh. Luego, en conjunto, el Partido Nacional y el Frente Amplio solicitaron una investigadora por la inhabilitación del economista Luis Porto, resuelto por el Banco Central del Uruguay, y su nombramiento para integrar los cuadros del Ministerio de Economía y Finanzas. Uh-huh. Luego, el Partido Colorado solicitó una investigadora sobre los procesos penales, concretamente sobre la ley 18.411, esta ley tiene que ver con la declaración judicial de concurso y reorganización empresarial, y particularmente lo que el Partido Colorado pretendía investigar era la vinculación Peirano-Gonzalo Fernández, ¿se acuerdan? Aquella historia que terminó con un sobreseimiento de los Peirano, ¿no?
Sí, con se borraron los antecedentes también.
Seguro, bueno, exactamente, ¿no? Sí. Y luego, esta última, solicitada por el Partido Nacional, sobre la situación económica y financiera de ANCAP, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, no hubo investigadoras ni por Casinos ni por Pluna, a pesar de que fueron solicitadas. Las pre-investigadoras concluyeron que no había motivos por mayoría simple. Pero justo, ambas cuestiones fueron las que terminaron procesados un miembro del gobierno.
Sí.
Bengoa por Casinos, Lorenzo y Caloya por Pluna.
Sí, sí.
Una de las razones de existencia del Parlamento es controlar, además de legislar, su razón primordial.
Claro.
Y para controlar tiene tres mecanismos: los pedidos de informes, las interpelaciones y las comisiones investigadoras. Resulta que muchísimos pedidos de informe no se contestan o se contestan en forma incompleta. Desde 1985, las interpelaciones siempre terminan de la misma manera, declarando satisfactorias las declaraciones de interpelado, antes por acuerdo entre blancos y colorados y ahora por la mayoría del Frente Amplio. Y las comisiones investigadoras, para muchos, son un circo, como lo han dicho varios, ¿no?, en los últimos tiempos.
Sí, sí.
Sobre esta base, la que está en problemas es la institucionalidad, es decir, si no hay formas de controlar, algo del que ya hemos hablado a su vez con respecto a los organismos encargados de controlar.
Sí, sí.
Pero además, hay otra forma de controlar ciudadano, un derecho reconocido en la Constitución y la ley, que se ejerce a través de los medios de comunicación.
Claro.
Pero resulta que para la izquierda todos responden a la derecha, se orquestan para operaciones políticas y falsean los hechos.
Y si los pisteros ya son de derecha...
El problema institucional es bastante más grave, ¿no?
Sí, muy grave, muy grave.
Algunos parlamentarios del Frente Amplio no han comprendido la verdadera naturaleza de una comisión investigadora. Como cuerpo político que es, una comisión de esa naturaleza tiene la misión de analizar el comportamiento o gestión del organismo investigado. Nada más. Si surgieran elementos que puedan parecer ilícitos, los parlamentarios, como cualquier funcionario público, tienen la obligación de denunciarlos. Establecer si son o no delitos no le corresponde al Parlamento, sino a la justicia.
Sí, sí.
Minimizar el papel de la Comisión sobre ANCAP porque no probó teóricamente ningún delito es desconocer el verdadero sentido de la misma. Lo que debería preocuparlos no es el papel de la oposición, algo que el Frente Amplio conoce perfectamente, sino cómo explicarán que ANCAP está en crisis, como reconoció el viernes pasado su presidente José Colla. No deberíamos desconocer que los partidos políticos tienen intereses e intenciones políticas. Por ejemplo, yo no discuto que algunos crean que esta es una buena oportunidad para afectar la imagen de Raúl Sendic como posible presidenciable.
Uh-huh.
Pero lo cierto es que si ANCAP no tuviera los problemas que tiene, Sendic tampoco se vería afectado.
Totalmente.
¿Está claro?
Sí, sí, acá hay un origen de las cosas, ¿no?
Clarísimo.
Sí, sí.
No pocos tienen como única preocupación la que alguien vaya preso. Nosotros creemos que eso es secundario, y en todo caso lo determinará la justicia. Lo más importante hoy es la situación de la empresa pública más grande del país.
Sí.
Cómo salga de esto, cómo sirva a los mejores intereses ciudadanos, cómo permanezca en la órbita pública, cómo apuntarle un proyecto de desarrollo nacional. Eso es lo que debería preocuparnos a todos.
Totalmente.
Obviamente, quienes encabecen esa nueva realidad, si es que esa nueva realidad se da, no podrían ser los mismos que la han conducido a esta situación, eso es muy obvio.
Y se cae de Maduro, pero a esta altura, bueno, yo ya no sé qué esperar, digo, de las autoridades. Yo sigo reafirmándome en las palabras de Vázquez, el presidente, ¿no?, que dijo que no le va a temblar la mano si tiene que tomar una decisión de ese tipo, así que ahora esperemos que no le tiemble.
Se ha anunciado que mañana va a haber una especie de reunión cumbre de la que van a participar el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, la ministra de Industria, Carolina Cose, y el vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, para discutir este tema. Uh-huh. O sea,
está bien, no sabemos... el grupo de WhatsApp que pedía yo, pero lo van a hacer de carne y hueso.
Yo dije que en vez de un grupo de WhatsApp, el otro día me confió. El otro día decía que un grupo de WhatsApp, y el otro día me confió un dirigente que capaz que se juntan y se comen un asadito.
Buah. Ya es algo,
¿eh?
Por lo menos.
Sería una escala superior,
¿no? Sí, no, o no, porque digo, el grupo de WhatsApp te habilita que hay una comunicación continua. Esto no,
no, y que nadie sigue tarde el asado y confirmar
claro.
quién es
no,
más.
No, pero además digo, asado haces hoy, después ves cuando haces el otro. Pero el WhatsApp claro. lo tenés ahí siempre.
Siempre, claro.
Me parece
hay, yo mencioné algunos problemas grandes, ¿no? Mm. Pero hay un montón de pequeños problemitas o de pequeñas asignaciones que en realidad terminan haciendo al todo.
Claro.
Y que en realidad también han complicado demasiado el funcionamiento del ente. Por ejemplo, ayer me enteré que los gerentes ganan 300.000 pesos.
Buah, andan tirados.
O sea, sí, son 10.000 dólares, ¿está claro?
Sí, sí.
Por lo menos un grupo importante, no todos los gerentes seguramente, pero claro. un grupo importante de gerentes, los que tienen responsabilidades de división, digámoslo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Es decir... están peleando por algo muy importante.
Claro, claro.
No en cualquier lugar ganas 10.000 dólares hoy.
No.
¿Está claro?
No.
Bien. Luego, si nos fuéramos a detalles más pequeños, hemos tenido 800.000 argumentos sobre por qué el Quillororo no funciona, pero lo cierto es que casi 6 años después de haberse aprobado su construcción, sigue sin funcionar. Eso es lo único cierto.
Claro.
Y ahí... nadie es responsable. Claro. Todo el mundo se ha pasado el fardo.
Bueno, ahí es donde yo digo que de alguna manera la clavó en el ángulo la calle Pobo el otro día cuando dijo eso, ¿no? Digo que todo el mundo se pasa la culpa. Quiere decir que hay culpa.
Es de suponer que sí. Por cómo se vienen procesando
claro,
algunas cosas,
claro.
yo veo y oigo algunas situaciones que creo intentan posicionar a un gerente mejor que otro, seguramente con esa intención.
Claro.
Acá hay un grupo, una cabeza responsable, que fue el presidente, o los dos presidentes, Raúl Sendic y José Colla, porque esto siguió en el periodo de Colla.
Sí,
después está lo que se llama el comité de dirección,
claro.
que son los responsables. O sea, hoy yo me enteraba que el presidente por sí solo, José Colla, por sí solo, porque así funciona el ente, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué papel tenía la oposición allí, no? Este es un tema que va a haber que analizar seguramente a futuro y lo voy a proponer, lo voy a considerar ahora después. Pero en realidad, la oposición aparentemente estaba pintada, se enteraba de todo tarde, ¿no?
Aquí lo dijo Cardoso.
Bueno,
pobre,
en realidad,
que se
estaba
reponiendo. Cuando estuvo acá lo dijo. Dijo él que los directores muchas veces no se enteraban de todo.
Bueno, José Colla decidió capitalizar en 25 millones de dólares a Cementos del Plata. Él firmó la resolución, ya está la operación administrativa, y después le pasó la resolución al directorio, o sea, ¿qué va a hacer el directorio?
Claro.
¿Convalidarla?
Claro.
Bueno, así ha ocurrido con un montón de situaciones. O tenemos otras situaciones absolutamente desconocidas por el directorio, como dijo Sendic con respecto a la fiesta, que terminó reconociendo que le pareció carita la fiesta.
Pero es muy cara.
El directorio no contrata baños ni contrata carpas, y yo creo que tiene razón en el fondo, no creo que sean los directores los que estén en esa menudencia, ¿no?
Además no solo el precio de la fiesta, sino toda la promoción de eso, ¿no?
Toda la historia que hubo alrededor. Sí. Después nos enteramos que la agencia de publicidad no solamente le cobra un porcentaje a ANCAP, sino que le cobra a los medios a los cuales se asigna publicidad.
Sí.
Ya te lo había contado al principio, ¿te acordás? Hace mucho tiempo, eso quedó por el camino y después se confirmó en la comisión investigadora.
Y después algunas publicidades que fueron del todo también discrecionales, ¿no? Digo, en cuanto a publicidad en radios de poca audiencia.
Bueno, ya hablamos del caso de Alur,
sí,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Claro.
Es decir, hay varios hechos que son extraños. Alguien creo que fue, y le pido disculpas, pero uh-huh. creo que fue Rubén Martínez Huelmo, el otro día uh-huh. en la comisión, en la conferencia de prensa que sí. ofrecieron todos los integrantes de la comisión, preguntaba dónde está la norma violada, ¿no? O qué norma se violó, porque puede haber problemas, pero hasta ahora no se ha probado que ya se ha violado ninguna norma. Bueno, en realidad, a ver, veamos. ANCAP adoptó una forma de funcionamiento con sus colaterales uh-huh. para violar algunas normas. Eso está claro. Sí. Es decir, cuando crea empresas, ¿dónde tiene? Crea empresas con dinero público, ¿está claro? Sí, Cemento sí. del Plata, buen ejemplo. Crea empresas, creó Cemento del Plata con el 99% de las acciones en mano de ANCAP. Claro. ¿Está claro? Uh-huh. El otro 1% está en manos de una empresa brasileña que fue la que compró Loma Negra. La tenía Loma Negra, esa empresa compró uh-huh. a Loma Negra y la tiene esa empresa. 1%. O sea, yo me pregunto, en este mundo tan capitalista, ¿quién hace negocios de esa magnitud? Uh-huh. Esa empresa se creó exactamente...
Para evadir los controles públicos.
Claro, lo digo con convicción, para escapar a todos los controles, al Tribunal de Cuentas, al TOCAP y a todo el sistema. Por eso nos llamaban a licitación y hacían contrataciones
sin
directas.
Sin ninguna duda, y por eso se pavonean, ¿verdad?, a quienes están en la defensa de esto, de no tener nada en contra, porque hacen este juego, ¿no? Digo.
Bueno, con ALUR pasa lo mismo. Claro. ALUR, el 94% es ANCAP, el 6% PDVSA. Uh-huh. O sea... Estamos hablando de 94%, veamos toda la cifra invertida, veamos todo lo que ha costado, veamos todo lo que cuesta, sí, todo sí. lo que hay que poner. Y bueno, uno piensa, todo ese dinero salió de ANCAP.
Totalmente.
Fue ANCAP que fue, digamos, la apoyó con dinero cuando se estaba construyendo y luego le salió de aval para los préstamos bancarios. ANCAP, no fue PDVSA.
No, no.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien, pero sin embargo, está fuera de todo tipo de controles.
Uh-huh.
Claro. Después está la otra historia que los parlamentarios creo que se han quejado correctamente, es que hay un montón de gerentes de ANCAP que se negaron a concurrir a la investigadora. Y hay un caso en particular, uh-huh. el de Javier Cousillas, uh-huh. que ha escrito una serie de notas, digamos, desvirtuando toda esta investigación, hablando... Yo le mencioné el otro día, fue el que dijo los medios, ¿no?, que no quieren decir cuánto... Los periodistas que no quieren decir cuánto dinero de ANCAP reciben los medios en los que trabajan, ¿no?
Uh-huh.
Bien. Cousillas no fue a decir eso, ni fue a explicar eso a la comisión investigadora.
Claro.
Tuvo una oportunidad inmejorable. Podría haber dicho, mira, acá traigo los papeles y acá está todo esto. Fulano, fulano y fulano, que son los que más han insistido con el tema acá, recibió tanta plata, ¿no? Mm. Podría haber dicho eso. Mm. Tuvo una oportunidad inmejorable. No quiso ir.
Claro.
Hay muchos. No quiso ir el dueño de la empresa Pleno Verde, que es la que teóricamente ganó la licitación, fue contratada sin licitación, para el transporte de cal de 33 a Candiota.
Uh-huh.
Por eso nadie entendía... ¿Cómo era que contratan? Porque cuando se preguntó a la investigadora, dijeron, ¿qué es tema? No tenemos idea, dijeron. ¿Cómo si de tema son los camiones que llevan la cara? Ah, nosotros contratamos a Pleno Verde, claro. Pleno Verde no tenía camiones. ¿Está claro?
Sí, sí.
Los camiones son de otra empresa, que seguramente subcontrató Pleno Verde. Pero eso ANCAP no lo tuvo en cuenta, ni le preguntó siquiera a los camioneros uruguayos si podría haber servido, capaz que ellos contrataban otros camiones.
Claro.
Vaya usted a saber, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Bueno.
Esas cosas sí, no se te... Después también mucho te mando el informe después. Y después,
bueno,
claro, si
de eso nos
informes.
Vamos a enterar ahora porque hay un montón de documentos y fojas, claro, que tienen hasta el 15 de febrero para analizar, es decir, seguramente mucho antes porque tienen que escribir los informes,
claro,
¿no? Va a ser una de las primeras actuaciones parlamentarias cuando se reinicie esta actividad en febrero próximo.
O sea que sí que en febrero próximo se va a ir sabiendo el resultado final de la investigadora.
Y se van a conocer, yo creo que no todavía.
Ajá.
O sea, se van a conocer los cuatro informes.
Ah, okay.
El resultado final será lo que resuelva el Senado en su conjunto.
Sí, claro, claro.
Y bueno, ahí va a haber, sobre todo, va a ser muy interesante ver cómo se procesa la discusión en la interna del Frente Amplio.
Claro, a ver qué hacen los
donde
dos
hay
los
posiciones
dos
encontradas,
claro,
a propósito de este
a
tema.
A ver qué,
¿no?,
pasa con los dos Frente Amplios.
Veamos qué es lo que pasa ahí.
Sí, sí.
Ahora, hay una cosa, ¿no?, que me parece no menor, porque esta es una oportunidad inmejorable que tienen el Poder Ejecutivo y los parlamentarios para comprender que ya no se pueden otorgar veñas para dirigentes a cualquiera.
Claro.
Simplemente porque es propuesto por un partido político.
Claro.
Y que se necesita establecer mejores condiciones de contralor por parte del Estado.
Sin duda.
Tal vez estas sean algunas de las conclusiones más importantes que puedan surgir de la investigadora, y esto vale no solamente para ANCAP, vale para todos los entes y organismos públicos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau, que pases.
Chau.